¡Rápido!
...8 de la mañana y 30 minutos... ...muy buenos días y bienvenidos a una nueva edición... ...del Quinto Fantástico... ...episodio 12 de la 11ª temporada... ...un saludo de quien les habla, Alberto Jiménez... ...queréis leer un cómic por la radio... ...pues tomar asiento, tomar un cafetito... ...si estáis trabajando poneros los auriculares... ...y prepararos para un programita de los que... ...te llega, vaya... ...pero antes, como no, dar la bienvenida a nuestra Teniente Ujura... ...hoy más que a los mandos está en todos los frentes... ...cortes, entrada de invitados y demás... ...Doña Maite, ¡muy buenos días! Primero, ante todo, me gustaría poneros un poquito en antecedentes de lo que este 2025 representa para el final de la Segunda Guerra Mundial y lo que se descubrió con aquellos horrores en los campos de concentración. Precisamente el 27 de enero es reconocido internacionalmente como el Día de la Memoria de las Víctimas del Holocausto. Ese día conmemora el aniversario de la liberación del que fue el campo de concentración más cruel, más inhumano y más despiadado, ¿no?, de la historia, el campo de Auschwitz. Un acontecimiento que se ha hallado al cine, en novelas, incluso hasta en cómics, ¿no? Desde este humilde programa nos queremos sumar a este año de conmemoración. Y cómo no, hoy vamos a realizar un monográfico a una figura poco reconocida, es lo que pienso yo, como es la de Jorge Semprún. El detonante ha sido la salida de este cómic, ¿no? El cómic Jorge Semprún, El hombre que arriesgó, editado por Desfiladero Ediciones y realizado por Pepe Gálvez y Ernesto Priego, basado en el libro de Felipe Nieto, La aventura comunista de Jorge Semprún. Destacar también que es muy importante porque el prólogo es muy, muy, muy jugoso. Bueno, ya hablaremos con ellos ahora después. El prólogo es de Gerardo Vilches, que es historiador. Pero primero os quiero poner un poco en situación de quién eran Jorge Semprún. He cogido un documental realizado por el canal de YouTube Arte. Creo que hace un magnífico trabajo, un recorrido por la vida de Jorge Semprún, tanto la huida de España, su estado en Francia siendo un adolescente, su posterior detención, su partido comunista, su encarcelamiento en Buchenwald. Los amigos que hizo en el Partido Comunista, también sus publicaciones, su participación en el gobierno de Felipe González, y como os he comentado, aquello de las 9:15, pues estará 9:15, 9:20, estarán con nosotros en directo Pepe Gálvez y Ernesto Priego, que nos hablarán de cómo se gesta esta obra y quién era este personaje en la historia de nuestro país. Así que no me voy a entretener mucho más. Maite, velocidad de curvatura.
Jorge Semprún es testigo y protagonista de 20.000 vidas. Tiene una vida increíble porque vive la Guerra Civil Española, la Resistencia Francesa, ser deportado a un campo nazi, trabajar como clandestino en el Partido Comunista Español, dejar el Partido Comunista Español para hacerse novelista, libros de superventas, hacerse guionista, nominado a 2 Oscars, ministro de Cultura con Felipe González, europeísta. Sí, es una vida de película.
Tengo recuerdos dramáticos y recuerdos dolorosos, pero amargos no. Amargos no porque, de todas maneras, yo sabía dónde estaba y lo que hacía, y cuando dejé de hacer y de estar también lo hice conscientemente, o sea que asumo todo ese pasado y, como se podría decir vulgarmente, que me quiten lo bailado.
Jorge Semprún nace en Madrid en una situación muy cómoda y pasa la infancia aquí. La madre era la hija del presidente del Consejo de Ministros, Antonio Maura, que fue presidente de ese consejo 5 veces. O sea, que estuvo al mando del gobierno español durante 20 y pico años, mucho tiempo. Yo creo que Semprún es plenamente consciente de que sus orígenes vienen de este poder, ¿no? De un poder total sobre el país donde vive, España. La madre creo que es la primera persona que comunica una identidad política al hijo y a los demás hijos porque es republicana.
La España en la que nace Jorge Semprún está gobernada por un dictador, el general Primo de Rivera, protegido por el rey Alfonso XIII. Una España sometida a grandes tensiones sociales y económicas. La aristocrática familia Semprún es, sin embargo, progresista. La madre de Jorge profetiza: serás escritor o político. En 1931 se convocan unas elecciones municipales en las que se dirime el futuro de la monarquía. En las calles se respira un ambiente revolucionario.
Después de unos años de dictadura militar, la monarquía se desplomó como un castillo de naipes el 14 de abril de 1931. Las multitudes salieron a la calle, las cárceles se abrieron. Madrid era una fiesta. No se rompió ni un cristal. En la calle Alfonso XI, mi madre desplegó al viento de los barrios residenciales la oriflama tricolor republicana en todos los balcones de la casa. En cuanto a nosotros, los mayores de los hermanos, dábamos cuerda sin parar a la manivela del gramófono para que pudiera oírse en la calle una marsellesa ininterrumpida y vibrante. Aquello no dejó de provocar una reacción de hostilidad entre nuestros vecinos.
Estos chicos habían tenido varias institutrices alemanas. Creo que esta es la tercera o la cuarta. Es una mujer muy joven y está ya en casa cuando la madre de Jorge Semprún enferma y muere en casa. Una muerte lenta y muy dura para sus hijos. Y al muy poco tiempo del fallecimiento de la madre, el padre se casa con Annette Litchi, que es la institutriz antes de la muerte de la madre. Y entonces creo que es una relación complicada. Jorge Semprún apenas habla de su madrastra, de Annette Litchi.
En 1936, con solo 12 años, Semprún vive su primer trauma histórico. Un trauma que marcaría su vida para siempre. Un grupo de militares ultraderechistas se levanta contra el gobierno democrático republicano. Estalla la guerra civil. La familia Semprún empieza su largo verano del 36, un exilio del que ya no regresará jamás.
Cruzamos España entera, del norte, vamos, de Madrid a ese pueblo, el día del alzamiento en Marruecos. O sea, ya con noticias, ya con una tensión visible al atravesar Vitoria, recuerdo perfectamente que se notaba ya la agitación militar, se notaba ya la efervescencia que precedía a la sublevación de las guarniciones en el norte de España, que se produjo al día siguiente. O sea, que llegamos al lugar de las vacaciones el día en que realmente la guerra civil había comenzado.
Es verdad que había personas de la familia que ya habían sido detenidas y fusiladas. El padre de Jorge Semprún había tenido cargos con el gobierno republicano y entonces él ve como una urgencia salir como sea. Se van con lo opuesto. Van a Suiza. De Suiza por fin van a La Haya, pero encuentran también la posibilidad que Jorge y uno de sus hermanos mayores estudie en el Lycée Henri IV en París. O sea que tienen contactos para que Jorge pueda tener una educación excepcional, privilegiada. Y yo creo que estos momentos del exilio, cómo él lo pasa, cómo lo vive, son de los momentos más conmovedores de su obra. Por ejemplo, él recuerda que tanto en Suiza como en Francia, que les llaman le rouge español, los rojos españoles, los franceses venían a verles como si hubiesen salido de un circo.
Y arriba, por 15 años, a París.
Yo creo que lo del exilio y el no poder volver a su país va a ser muy importante al momento de que él se active políticamente.
La guerra persigue a la familia, París es ocupada por los nazis y el joven Semprún asiste a sus primeras manifestaciones de protesta. Además, en su escuela hay alumnos judíos.
Fue al día siguiente, creo. O en todo caso, poco después de aquel día en el que Bloch se presentó con su estrella amarilla, cuando el profesor de matemáticas se creyó obligado a hacer algunos comentarios sobre esta estrella amarilla, sobre los judíos en general y el mundo tal cual era. Bloch me miró, sonreía como el otro día en la calle Soufflot, guardaba su compostura. No era más que la primera etapa de aquel largo sacrificio que sería su vida a partir de ahora. En la siguiente clase de matemáticas, cuando entró Rablón sin mirar a nadie, todos, excepto Pinel, habíamos cosido en nuestro pecho una estrella amarilla con las 5 letras de judío.
Se une a la resistencia a través de una organización británica, la Buckmaster Battalion. Ya se compromete, ya está listo a tener un alias, a dejar todo, a abandonar los estudios. Y como estudiante prometía mucho, había ganado ese premio de filosofía. Y bueno, está comprometido a irse con su mochila y recoger armas que están bajando en paracaídas y bueno, a hacer todo lo que pueda.
Y arriba, por 15 años.
Yo creo que lo del exilio y el no poder volver a su país va a ser muy importante al momento de que él se active políticamente.
La guerra persigue a la familia, París es ocupada por los nazis y el joven Semprún asiste a sus primeras manifestaciones de protesta. Además, en su escuela hay alumnos judíos.
Fue al día siguiente, creo. O en todo caso, poco después de aquel día en el que Bloch se presentó con su estrella amarilla, cuando el profesor de matemáticas se creyó obligado a hacer algunos comentarios sobre esta estrella amarilla, sobre los judíos en general y el mundo tal cual era. Bloch me miró, sonreía como el otro día en la calle Soufflot, guardaba su compostura. No era más que la primera etapa de aquel largo sacrificio que sería su vida a partir de ahora. En la siguiente clase de matemáticas, cuando entró Rablón sin mirar a nadie, todos, excepto Pinel, habíamos cosido en nuestro pecho una estrella amarilla con las 5 letras de judío.
Se une a la resistencia a través de una organización británica, la Buckmaster Battalion, ya se compromete, ya está listo a tener un alias, a dejar todo, a abandonar los estudios y como estudiante prometía mucho, había ganado ese premio de filosofía y bueno, está comprometido a irse con su mochila y recoger armas que están bajando en paracaídas y bueno, hacer todo lo que pueda.
Die haben Eisenbahnlinien in die Luft gesprengt.
Le detienen en Auxerre en 1943 y le tienen ahí en una cárcel que tiene la Gestapo y está ahí varias semanas.
Alles was er gemacht hat gegen den Nationalsozialismus basierte darauf, dass er wusste, das geht gegen den Faschismus und der Faschismus ist Franco.
Es en estos momentos que el padre de Jorge Semprún va a ver al cónsul español en Francia, en París, que había sido pasante en el bufete de Antonio Maura, y decir, mira, han detenido a mi hijo y tienes que intentar hacer algo. Y entonces hubo ahí un revuelo de cables, de cartas, de telegramas, para que Jorge no fuese deportado a un campo, pero no funcionó.
Buchenwald era un campo de concentración, no era exactamente un campo de exterminio como Auschwitz, ¿eh? Evidentemente se asesinaba a muchas de las personas que estaban allí, ¿no? Pero no era del nivel sistemático de otros campos de concentración.
En la entrada del campo hay una inscripción en metal, Jeden Dasteine.
Jeder macht das, was er verdient. Und so hatten die Nazis es gemeint. Also,
al atardecer, cuando los bombarderos aliados estaban cerca, se apagaban todas las luces del campo. Pero a veces el crematorio estaba sobrecargado de trabajo. El ritmo de los muertos es difícil de sincronizar con la capacidad de un crematorio, por bien equipado que esté. Grandes llamaradas anaranjadas sobresalían ampliamente de su chimenea en un torbellino de densa humareda. Irse en humo. Es una expresión de los campos. Ten cuidado con el Scherfirer, es un bruto. Si tienes problemas con él, vete preparando para irte en humo. El SS no estaba contento. Ladraba Crematorium Ausmachen. Apagad el crematorio. Con voz opaca y rabiosa. Estábamos sentados en la oscuridad y oíamos el altavoz. Crematorium Ausmachen. Y seguíamos esperando en la oscuridad.
The body disposal plant.
Gracias a que habla alemán, español, francés, tiene un valor como oficinista, como alguien que pueda trabajar en la administración del campo. Entonces, dentro de lo que es la jerarquía del campo, sería de las condiciones más privilegiadas.
Semprún se une a las redes clandestinas del Partido Comunista dentro del campo, dirigidas por líderes como el intelectual checo Josef Frank, un personaje que en el futuro volverá a aparecer en su vida de manera trágica. Desde su posición contribuye a la causa.
Yo falsificaba las fichas. Si la Gestapo descubre que esa ficha está falsificada, el que va a la muerte soy yo.
He visto algunos tipos que robaban el trozo de pan negro de un compañero. Robar ese trozo de pan es decretar la muerte de otro hombre para asegurar su propia vida, o al menos para hacerla más probable. Y sin embargo había robos de pan. He visto a tipos que palidecían y se derrumbaban al ver que les habían robado su trozo de pan. En los campos de concentración el hombre se convierte en este animal capaz de robar el pan de un compañero, de empujarle hacia la muerte. Pero en los campos de concentración el hombre se convierte también en este ser invencible capaz de compartir hasta la última colilla, el último pedazo de pan. Hasta su último aliento para sostener a sus camaradas.
En 1945, después de un año y medio internado en Buchenwald, Semprún y los supervivientes del campo reciben la noticia que llevan tanto tiempo esperando. La pesadilla llega a su fin. Una vez liberado el campo, los americanos obligan a los ciudadanos de la vecina Weimar a contemplar la tragedia y a enterrar cadáveres. Alemania será dividida e, ironías de la historia, Buchenwald acabará reconvertido en un campo de internamiento soviético. Pero antes, los supervivientes del nazismo serán enviados a sus países de origen. Algunos, como Semprún, sin embargo, no tienen patria a la que volver.
Als ihr 1945 aus Buchenwald auf
Semprún, que al salir del campo en un momento se alejó de la ciudad con la intención de ponerse a escribir, se dio cuenta que no era posible. Y paró. Primo Levi y Jeanne Marie, que lo quisieron escribir inmediatamente y que dieron libros formidables, acabaron suicidándose. ¿Tiene correlación esto? No lo sé, pero es significativo.
Da la impresión de que si escribo de eso voy a vivir,
voy a seguir viviendo de esa muerte de los campos de concentración y no quiero vivir de eso. Digo, tengo 21 años, quiero vivir de otra manera, quiero olvidarme. Por consiguiente, la decisión de olvido lleva consigo la decisión de no escribir.
Cuando vuelve a París, tiene 22 años, se va buscando la vida como traductor, se enamora de una actriz que se llama Lole Bellon, tienen un hijo, Jaime Semprún, el matrimonio no dura mucho, entonces empieza a tener su vida y empieza a militar en el Partido Comunista Español. Ven un valor en él, ha estado en Buchenwald, ha sido resistente, habla varias lenguas perfectamente, o sea que puede pasar como español, como francés, sin ningún acento, y eso va a ser un gran valor. Él está ideológicamente muy conectado y muy comprometido.
Il en sort complètement stalinien dans le sens il était persuadé que
Semprún se convierte en revolucionario profesional a sueldo del PCE y es enviado a España a reconstruir las redes del partido en clandestinidad. Al mismo tiempo, en Checoslovaquia se produce el proceso Slansky, una gran purga que llevará a la cárcel y a la tortura a destacados miembros del gobierno caído en desgracia. Resistentes de las brigadas internacionales como Arthur London o el líder comunista de Buchenwald, Joseph Frank, serán obligados a confesar terribles crímenes no cometidos. Finalmente será colgado y sus cenizas esparcidas en la nieve. Son los últimos estertores del estalinismo más duro, que termina en 1953 con la muerte del dictador soviético y héroe de la guerra mundial, Joseph Stalin. En aquel momento aparece en la vida de Semprún otro personaje fundamental en su etapa de líder comunista. Es el número 2 del partido, un excomisario español de la República, Fernando Claudín. La familia Claudín se traslada de Moscú a París junto a su hija Carmen.
Yo lo conocía como Jorge y sabía que en algún momento había que llamarlo Federico. Pero sí me habían explicado ya que había que preguntar muy poco y hablar muy poco de lo de papá y los amigos de papá. Porque había una cuestión de seguridad. Cada vez que entraba era jugársela. Te jugabas la vida.
Semprún hatte immer einen Koffer dabei mit doppeltem Boden, wo dann auch noch irgendwie seine verschiedenen Pässe drin waren. Er musste ja unter falscher Identität reisen.
La vida del partido en el interior consistía en montar células comunistas en las fábricas y las universidades y sobre todo en escapar de las redadas frecuentes de la policía. Muchos camaradas eran detenidos y severamente torturados.
Era preciso que Alfredo aguantara, pues si no lo hacía, todos resultaríamos afectados. Era preciso que Alfredo aguantara para que su victoria nos fortaleciera a todos. Pensaba en todo esto y sabía que Alfredo también pensaba en ello, bajo los puñetazos, bajo los porrazos. Piensa en este preciso momento que su silencio no es solamente su victoria personal, sino una victoria que nosotros compartiremos con él. Pasaban las horas, no ocurría nada. y el silencio de Alfredo mantenía aquella calma. Nadie llamó a ninguna puerta a las 3 de la madrugada, a esa hora blanca en que los registros y los primeros golpes le cogen a uno en frío, con la boca repleta de sueño.
Il retrouve le besoin d'écrire dans des circonstances très particulières. Il est dans un appartement à Madrid.
Jorge publica su primera novela, El largo viaje, y esto ya es objeto de crítica sarcástica por parte del partido. Una de las reglas de un buen comunista es nunca sobresalir sobre los demás, que no puedes tener posición propia, opinión propia, punto de vista propio, porque todo esto ya lo ha dicho la dirección del partido. Entonces, un Jorge Semprún sobresalía, por supuesto.
Pero las cosas se ven distintas desde el exterior y desde el interior. La España de Franco ha sido aceptada por los americanos como un actor prioritario en la Guerra Fría contra el mundo comunista.
The United States gives Franco nearly $1 billion in military and economic aid.
El país se abre al turismo y nace una nueva clase media que se aleja de los sueños revolucionarios del PCE. Semprún y Claudine empiezan a cuestionarse los dictados del partido. Ambos disidentes son convocados a una reunión urgente en un castillo de Praga. Allí, entre grandes críticas de sus camaradas, reciben una noticia trascendental.
Estábamos al final del último almuerzo que Claudine y Sánchez compartíamos con los demás miembros del comité ejecutivo. Uno por uno me despedí de todos ellos. Adiós para siempre, camaradas. Me embargaban en ese momento dos sentimientos contradictorios. Por un lado, la certeza de que se terminaba un periodo esencial de mi vida, sin duda el periodo más importante de mi vida, el más rico en aventuras y de experiencia. Por otro, la íntima satisfacción de haber sido fiel hasta el fin a mis convicciones más profundas, de no haber traicionado aquella libertad comunista que me llevó al partido a los 18 años.
Fueron dos años de... terribles, fueron dos años terribles. Y cuando yo lo hablaba con mi padre me decía: Carmen, yo sabía que iba a ser así porque yo lo he hecho a otros. Él siempre supo lo que nos esperaba. Tuvimos mucha suerte de que fuera en París, en Francia, en la Francia burguesa y en el 64. Si hubiera ocurrido en la Unión Soviética, pues es muy probable que mi padre y Semprún acabaran en el Gulag. Carrillo y otros lo repetían, decía, no, claro, es que Semprún lo que buscaba era una manera de salirse del partido, porque lo que él quería era dedicarse a la literatura y al cine.
Jorge, ya alejado del partido, se vuelca con pasión en su nueva vida de escritor. Casi todos sus escritos son biográficos, en gran parte autoficcionados. Gracias al apoyo de la televisión, se convierte en un personaje muy conocido en la vida intelectual francesa.
Pendant 25 ans, que ce soit apostrophe ou bouillon de culture, j'ai reçu des centaines d'écrivains avec lesquels je me tenais à distance. Je ne voulais pas être à jamais accusé de complaisance et donc jamais devenir leur ami. Il y a une exception. C'est Jorge Semprún, ou en français Georges Semprún, dont je suis devenu l'ami intime. Et pour lui, j'ai fait une exception parce que j'étais fasciné par cet homme.
Durante mucho tiempo solo tenía pesadillas extrañas y desgarradoras, pero ahora han desaparecido. La literatura ha calmado mis inquietudes. Los recuerdos están ahí, pero se han aquietado. Algunos de ellos, el frío gélido, el hambre, el horror de la muerte, se han convertido en casi irreales a mis ojos, como si los hubiese inventado para escribir sobre ellos, como si nunca me hubieran ocurrido a mí. Luego me he dado cuenta de que este proceso de sacar a la luz los viejos recuerdos no termina nunca.
Recibía cantidad de mensajes de alemanes que le decían: es que nunca nos han contado lo que usted nos cuenta. Quería salvar la lengua alemana de la contaminación nazi. Es decir, no nos creamos que esta lengua está maldita, está demolida para siempre. Hay que recuperarla. ¿Cómo? Recuperando la gran literatura alemana.
A mon avis, parce que c'était la langue de son enfance, la deuxième après l'espagnol, parce que c'est la langue qu'il a quand même sauvée dans les camps de concentration, et puis parce que Georges est probablement un des seuls écrivains qui a réussi à mixer à la fois la littérature et la politique avec la poésie.
En parallèle à sus éxitos literarios, Semprún se revela comme un grand guionista de cine. Carrera que le llevará a ser nominado 2 veces al Oscar. El cineasta Frank Prederis fue uno de los directores que mejor lo conoció. Eran tiempos de gloria del cine político.
Je peux voir le scénariste qu'il était à travers les films qu'il a fait avec Costa Gavras.
En su primera película, La guerra ha terminado, Semprún vuelve al tema de su expulsión del partido. Aparece otro de los personajes clave en su vida, el actor Yves Montand.
Il dit même ça a été un coup de foudre de l'amitié masculine.
La primera cosa que conozco yo de Jorge fue Zeta, ¿no? La famosa película con Costa Gavras, que además como hacía referencia a la represión de los movimientos democráticos en Grecia justo al principio de los 70, cuando en España veías que el ambiente que había era precisamente semejante, pues nos afectó muy directamente.
Mai 68, il en parle justement à propos de Z, puisque c'est à cette époque-là que...
Pero sin duda el guion más doloroso de escribir fue el de La Confesión, basado en la novela de Arthur London, en el que se narraba el proceso Slansky, que llevó a la ejecución de su compañero de Buchenwald, Joseph Frank. Semprún rompe un silencio de 16 años.
Y se le acusa, concretamente, entre otras muchas cosas, se acusa de ser agente de la Gestapo en el campo de concentración de Buchenwald. Si hubiera sido agente de la Gestapo, se les hubiera arreglado para entregarme a la Gestapo, aunque no se supiera por dónde venía la confidencia. Yo sé perfectamente que no puede serlo. Por consiguiente, que en ese proceso, en esas acusaciones que hay contra el grupo de dirigentes comunistas checos, hay por lo menos un grano de falsedad que me obligaría, si yo soy realmente un intelectual crítico, marxista, a desmontar todo el tinglado. No lo desmonto. Prefiero la mentira dentro del partido a la verdad fuera del partido.
Au début, on cherche à aider le parti.
Españoles. Franco ha muerto.
En 1975, Francisco Franco muere en la cama después de 40 años de implacable dictadura. Quizá un fracaso para la resistencia y sobre todo para los comunistas que nunca abandonaron la lucha. Semprún publica su primer libro en castellano, La autobiografía de Federico Sánchez, galardonada con el Premio Planeta, donde ajusta cuentas con su etapa en el PCE y su expulsión del partido.
La memoria comunista es, en realidad, una desmemoria. No consiste en recordar el pasado, sino en censurarlo. La memoria de los dirigentes comunistas funciona pragmáticamente, de acuerdo con los intereses y los objetivos políticos del momento. No es una memoria histórica, testimonial. Es una memoria ideológica.
Con la obra de Federico Sánchez, pues realmente se hace famoso en todo el país, ¿no? En aquel momento resulta tan poco respetuoso con toda la mística revolucionaria comunista, que es como un agua fría, ¿no? Un agua fresca que nos viene un poco a recordar cómo han sido las cosas durante muchos años y cómo ahora pues, se pueden abrir, pueden cambiar en un proceso de transición que él, Jorge, siempre consideró absolutamente ejemplar en la historia de nuestro país.
En 1988, Semprún recibe una propuesta irresistible.
Ministro de Cultura, don Jorge Semprún y Maura.
Convertirse en ministro de Cultura en el gobierno de su admirado Felipe González. La profecía de su madre se hace realidad. pero el nombramiento será criticado por quienes le consideran más francés que español. Al eterno apátrida le sigue costando ser reconocido en su país natal.
Había un motivo mucho más meditado y más sereno.
Si era la propia personalidad de Semprún para llenar un ministerio como el Ministerio de Cultura. Me parece que era un hombre en ese sentido incomparable, imbatible, ¿no?
Estábamos en la entrada del Palacio de la Moncloa dos días después, miércoles 6 de julio de 1988. Felipe González se volvió hacia mí en el momento en que el coche que tenía que devolverme al Palace se paraba al pie de la escalinata. Habrá momentos apasionantes y habrá días grises, tediosos. Tendrás amigos, unos de verdad y otros falsos. Tendrás todo tipo de enemigos, es inevitable. No se te va a perdonar nada. No lo esperes. Esta sociedad es así, agitada todavía por provincianismos, rencores sociales, arcaísmos. Pero el día en que, en tu primer viaje oficial, veas a un jefe de la Guardia Civil cuadrarse ante Federico Sánchez, te darás cuenta de lo que ha cambiado este país. Sabrás lo que significa tu presencia en el gobierno.
La relación de Jorge con ese PSOE es de admiración, de haber vivido una transición a la democracia en España. O sea, ha llegado el momento con el que él soñaba desde pequeño.
Mais il n'est jamais allé très à droite, son prince. Il est devenu social-démocrate.
Como ministro de Cultura hizo varias contribuciones importantes. La inauguración del Museo Thyssen.
El ministro de Cultura, Jorge Semprún, y el barón Thyssen han firmado el documento de cesión de parte de la colección Thyssen al Estado español.
Todo lo que es el legado de Dalí.
Esta semana en Cataluña ha habido cierto malestar al conocerse que Salvador Dalí había dejado todo su legado al Estado español.
El Estado velará porque se haga un reparto equitativo,
lo cual quiere decir que a Cataluña le toque la mayor parte de la herencia de Dalí, como es lógico.
Ya que estamos aquí, hay que decir que inauguró este cine, este maravilloso cine.
Su paso por el ministerio se complicó cuando explotó el llamado caso Juan Guerra, que involucraba al todopoderoso vicepresidente Alfonso Guerra. Se abría una auténtica batalla entre las almas socialdemócrata e izquierdista en el gobierno.
Eso sí que crea un problema que hasta entonces el gobierno no lo había vivido. Oye, tenemos aquí un caso claramente de corrupción, y de corrupción que afecta a un miembro del gobierno.
C'était difficile pour González.
Es el hecho de que es el hermano del vicepresidente, que ha tenido un despacho oficial y que se ha enriquecido en ese periodo. Eso es lo que es sorprendente o sospechoso o irritante o quizá para algunos hasta estimulante.
El presidente del gobierno le envió una carta a Jorge Semprún diciendo que tenían que hablar sobre ello y dándole a entender claramente que se había pasado, que no era lo que esperaba de él y que... Cuando me preguntó qué es lo que yo entendía que significaba, le dije, me parece, Jorge, que lo que te está pidiendo el presidente es tu dimisión. Eso lo pudo lamentar, pero no el hecho de irse porque había tenido una confrontación en la que había defendido lo mismo que venía defendiendo desde mitad de los años 60 en relación con los partidos de izquierda. Por otro lado, a mí me parece que tampoco le vino tan mal irse.
Él, entonces, siendo ministro, nos dijo a Martí Gómez y a mí una frase que tiene gracia. Dice, no os engañéis, ni Felipe González es el general de Gaulle, ni yo soy André Malraux.
C'était une bataille très violente.
Tres años después de su regreso a la política profesional y tras su enésima batalla a sable, Semprún abandona definitivamente España. Regresa a París, vuelve a escribir libros de éxito y se adentra en su último combate intelectual.
Une brosse à dents, hein, il y allait au sabre.
Très vite, il devient un militant
esta preocupación de ver a Europa que nunca quede acomodada, que nunca pierda el sentido del riesgo, ¿no? Que siempre esté atenta a lo que pueda pasar, ¿no? Que no se deje una vez más engañar por grandes promesas, grandes utopías aparentemente construidas sobre la condición humana, que acaban destruyendo la condición humana, ¿no?
Jorge Semprún dice, por lo menos en una ocasión, no soy ni francés ni español, soy un deportado de Buchenwald. Creo que es una frase que describe muy bien cuando el campo es liberado y entonces él es devuelto a París con otros prisioneros franceses. Él va a París porque su familia está ahí, pero él no es francés. No tiene pasaporte, no tiene en ese momento ni pasaporte español ni pasaporte francés, es apátrida.
Vous imaginez Semprún.
De los muertos del campo nazi de Buchenwald, solo nos queda el recuerdo. Han ascendido como humo en el aire, su tumba está en las nubes, en efecto. Allí están, en la inmensidad de la memoria histórica, constantemente amenazada por un olvido inadmisible. Dispuesta, sin embargo, cuando fuera necesario, al perdón de la reconciliación. Dentro de 10 años ya no habrá supervivientes para que la transmisión de aquella experiencia sea posible. Solo los escritores, si se deciden a imaginar lo inimaginable, podrán resucitar la memoria viva y vital, la vivencia de los que habremos muerto.
An jenem 11. April 1945 befand ich mich nämlich in der Kolonne bewaffneter Männer, die wütend und fröhlich waren. Ich war einer der Bazooka-Träger. Der deportierte 44.904 auf seiner Brust das rote Dreieck und auf schwarzem Grund die Buchstabe S für Spanier aufgedruckt. Dieser Spanier war ich. So viele Jahre später, auf diesem dramatischen Raum, dem Appellplatz von Buchenwald, an der letzten Grenze eines Lebens von zerstörten Gewissheiten und von Illusionen, die ich gegen Wind und Wetter bewahrt habe, erlauben Sie mir eine heitere, gelassene und brüderliche Erinnerung an jenen jungen Mann, der mit 22 Jahren eine Bazooka in seine Hand hielt.
Permitirme traducir las últimas palabras, sobre todo las que pronunció Jorge Semprún en el campo de concentración de Buchenwald. Aquel 11 de abril de 1945, yo estaba en la columna de hombres armados y alegres. Yo era uno de los portadores de bazocas. El deportado 44.904. En su pecho, el triángulo rojo. El estampado en negro de la S de español. Ese español era yo. Hoy, tantos años después, en este espacio dramático de Buchenwald, en la última frontera de una vida, de certidumbres destruidas y de ilusiones, que he preservado contra viento y marea. Permitidme un recuerdo sereno y fraternal a aquel joven que con 22 años portaba un bazooka en sus manos. Realizar un cómic de Jorge Semprún se me antoja dificilísimo. Su vida es una catarata de acontecimientos que el mismísimo Spielberg la cogería. Pero esta tarea la han cogido dos nombres ilustres de nuestro cómic. Tanto Pepe Gálvez como Ernesto Priego nos sumergen en la vida de Jorge Semprún. Pepe Gálvez, guionista, crítico de historietas. Muy buenos días y bienvenido a esta tu casa a partir de hoy, el Quinto Fantástico de Radio Gabá. Pepe, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenos días.
Muy buenos días, pues bien. Encantado de estar y de recibir vuestra bienvenida.
Encantado de tenerte los micrófonos aquí y, cómo no, permíteme antes de empezar preguntarte por El Partido de la Muerte. Es un cómic que lo tengo ahí y que está pendiente para leerlo porque me ha llamado muchísimo la atención.
Bueno, es mi bestseller, por decirlo de alguna forma. Es una historia que nace como una propuesta del editor. Cuando a mí me lo propone, yo recordaba la película de Joe Houston, no me pareció una gran película. Y el director, yo soy un fan del director, pero la película en sí. Entonces, cuando empecé a estudiar la historia de lo que había pasado realmente, me pareció una gran historia, ¿no? Entonces, lo que pasó realmente fue un partido en el año 1942, en agosto, en Ucrania, en Kiev, un partido de fútbol, en una Ucrania ocupada por el ejército alemán, y el ejército alemán bajo el dominio del Tercer Reich, o nazis. Y entonces ahí aparece pues toda una historia de dignidad, de vivir el fútbol de otra manera y también pues lo que implicaba la ocupación y cómo se realizó esa ocupación, que también me interesó porque es una parte de la historia que generalmente no tenemos muy en cuenta cuando se habla de la Segunda Guerra Mundial. Pues la cultura de masas nos ha situado casi todo generalmente en el lado occidental de Europa, pero muy poco en el lado oriental, ¿no? Uh-huh. Y aun cuando se habla del lado oriental, casi se ha focalizado en Stalingrado. Y sin embargo, pues esta parte de lo que fue Ucrania y tal, pues tanto en el lado de la barbarie como en el lado de la dignidad, pues eran muy interesantes. Y esa uh-huh. es la historia que dibujó magistralmente también Guillem Escriche.
A ver si un día te traemos y hablamos más detenidamente de esta historia y de este cómic, porque, bueno, ya lo que tú dices, la película de Houston es muy épica, muy tal, pero no es realmente los hechos que ocurrieron, vaya.
Exacto.
Y cómo no, dar la bienvenida.
Muy distanciados.
Bueno, distanciados no, lo siguiente, vaya. Y cómo no, dar la bienvenida una vez más a Ernesto Priego, fancinero, caricaturista, y creo que a partir de hoy se te abre otra puerta, Ernesto, contador de historias de la vida.
Sí, hola, buenos días.
Buenos días, Ernesto.
Sí, bueno, contador de historias o otro nombre que ahora no recuerdo, que lo dijo Pepe, pero me gustó. Pero sí, ahora parece ser que se ha abierto una puerta y por ahí andamos, ¿eh? Sí.
Muy bien, hoy te tengo que preguntar, pregunta obligatoria, ¿cómo va nuestro pirata favorito? ¿Cómo está ya?
Pues creo que en marzo, bueno, este mes, si todo va bien, yo vi la maqueta ya impresa y todo, y ha quedado muy bien. Y si todo va bien, pues lo recibís este mes.
Perfecto, perfecto.
Supongo que estamos hablando de Bill...
Sí, hombre, por favor.
Sí, sí.
Oye, qué historia tan fascinante. Los que... bueno, Pepe tiene un poquito más de solera que nosotros, que tanto Ernesto como yo, pero... qué historia más profunda y más... que te llena de tantos valores, Pepe, la historia de Jorge Semprún, ¿no?
Sí, cuando dices lo de solera, quiere decir que tengo muchos más años. Sí.
yo lo digo en solera.
Y más experiencia, sí. Sí, claro. Cuando salió el reto de intentar trasladarlo a imágenes, pues había el atractivo de una vida personal en la cual la aventura tiene un signo diferente al que estamos acostumbrados a, en el mundo de la ficción, incluso en los TVOs, ¿no? Arriesgarse continuamente, pero no por un triunfo de la épica o de la gloria, sino por ser consecuente consigo mismo y por defender una forma de, ver, de estar en la vida y de ver la vida y de ver cómo es el mundo, ¿no? Y claro, había una historia ahí que además, bueno, lo digo generalmente siempre, es este tipo de personas que cuando hablas de ellas también describes gran parte de lo que fue su época y te comunican mucho de lo que fue su época.
Oye, pero usted... Ay, perdón, que te he interrumpido.
No, que digo que ahí está la Segunda Guerra Mundial y ahí está su aventura en la lucha antifranquista.
Uh-huh. Hoy conocisteis, ¿alguno de los dos llegasteis a conocer en persona a Jorge Semprún?
No, en persona no.
No. Uh-huh. Ernesto, la ambientación que das en el cómic es brutal. Has tenido que documentarte muchísimo, sobre todo para realizar esa atmósfera, ¿no? Que envuelve a todos los personajes.
Sí, bueno, no sé si muchísimo, pero me he tenido que documentar, sí. Y además era necesario, que esto ya lo hemos hablado muchas veces, que es más difícil hacer un cómic de no ficción que de ficción. Aquí no hay margen de error ni de invención, ¿no? Y claro, aquí durante todas las páginas del cómic aparecen localizaciones y armas y trajes y etcétera y una Barcelona y un Madrid de aquella época que hay que representar tal cual era, claro.
Las estaciones de tren por Bou.
Sí. Wow. Sí, Barcelona, sí. Claro, las prisiones, bueno, por ejemplo, el tema de la prisión que sale en la página 71, creo que es, bueno, más que prisión, de los calabozos. No hay imágenes, por mucho que busques, y mira que dicen que en internet está todo, es prácticamente imposible encontrar una foto que, bueno, pues que describa cómo eran aquellos, o sea que en algunas páginas hay un poco de inventiva, pero por regla general sí tienes que estar documentado, sí. Uh-huh.
Hay dos personas que, bueno, tenemos dos entradas de vía telefónica y tal, pero que han influido, creo que bastante, en este trabajo. Una es Felipe Nieto, que creo, Pepe, que es amigo, muy amigo tuyo, y otra es Gerardo Vilches, ¿no? Que autor del prólogo.
Sí, Gerardo. Gerardo es la... A ver, a Felipe lo conocí porque él había hecho el libro sobre Semprún, la aventura comunista de Jorge Semprún. Y entonces, a través de Gerardo Diego, me pidió gestiones para poder hacer la presentación en Barcelona. Entonces, lo hicimos y entonces a partir de ahí lo conocí. Y en realidad la amistad es más con Gerardo, que fue el intermediario. Y en este caso ha sido Gerardo también el intermediario, el que dice, oye, Felipe se está planteando ahora, porque todo estaba muy cercano al centenario del nacimiento de Semprún, de hacer esto en una versión de la vida de Semprún en cómic. Y entonces, a partir de ahí, pues Gerardo no solamente fue el enlace que fue el que dijo, no, pues le dijo Felipe Nieto, yo creo que Pepe Gálvez puede ser el que haga el guión. Pues a partir de ahí yo propongo a Ernesto también para que haga el dibujo, sino que además pues de alguna forma ha estado siguiendo el avance del libro y certificando que el libro avanzaba correctamente.
Yo me imagino que tú también habrás aportado tu granito de arena un poquito en por decirlo de alguna manera, en endulzar esta historia, ¿no? En aportar tus datos, o os habéis basado prácticamente todo en el libro de Felipe Nieto.
Bueno, el libro es un libro muy bien documentado, con lo cual ya te da una seguridad tremenda a la hora de hacerlo. Entonces, ¿qué es lo que hace el guionista en este caso? Aparte de que hay una parte, digamos, sobre todo, ¿no?, de los años 50, que como los he vivido, aunque sea de eso, pues sí que podía incorporar cosas, y es el seleccionar, por una parte, seleccionar aquellas secuencias, aquellos hechos que son los que van a transmitir, que van a comunicar con más contundencia y que son más narrativos y que son los que de alguna forma son esenciales a la hora de resumir la vida de un señor, por lo menos la vida de Jorge Semprún tan intensa en las páginas que hemos hecho, ¿no? Uh-huh. De seleccionarlos. Y luego, por otra parte, pues pensarlo en imágenes también. Porque el libro no está pensado en imágenes, el libro de Felipe Nieto, entonces hay que pensarlo en imágenes, ver qué imágenes van a comunicar más, ¿no? Y luego, y aparte, pues, cuando te estudias, cuando te documentas, pues también, evidentemente, incorporas elementos que son los que vas descubriendo y que te parece que pueden añadir algo más a la historia. A una historia que, como ya he dicho antes, estaba... La tranquilidad que yo tenía es que tenía muy bien documentada, ¿no?
En los lápices, Ernesto, bueno, y también en el guión, yo creo que habéis cogido el relevo de grandes reivindicadores de todas estas historias, ¿no? Como pueden ser los Carlos Jiménez, Miguel Gallardo, Jaime Martín, Ana Peña, el mismísimo Paco Roca, con el abismo del olvido, ¿no? Todos tenéis un poco un denominador común, ¿no? Que el cómic es la mejor manera de abordar estos acontecimientos. No sé vosotros qué pensáis, Ernesto.
Sí, claro. Es la manera más breve, más rápida de comunicar, sí, claro. Y ahí está el trabajo gráfico, pero sobre todo está el trabajo del guión, que no es, como ha dicho Pepe, el libro es contundente, tiene su volumen y sintetizarlo en 96 páginas, pues es complicado, ¿no? Pero a la vez es más fácil de digerir, ¿no? Y sobre todo para un espectro más amplio de la población, ¿vale? Quiero decir que esto también no solo va dirigido a gente que le interesa, pues eso, la memoria histórica y lo que ocurrió en España en cierto periodo de tiempo, sino que está abierto a otro tipo de público, ¿no? Y así lo consigues, pues eso, con una síntesis y acompañándolo gráficamente, claro. ¿Qué es lo que hace el cómic también aquí?
Hombre, yo quiero ya aportar lo que hace la parte gráfica, digamos. Has dicho antes el tema de la atmósfera. Yo creo que el cómic lo que transmite, por el mismo trazo y por el juego, en este caso, de si fuera en color sería en color, en este caso del negro, transmite una atmósfera. O sea, te da una, comunica a la vista unas sensaciones, te da un mensaje sensorial que no te da la palabra solamente, ¿no? Entonces, cuando estás leyendo, ya te está comunicando, ya te está transportando a una situación rápidamente. Y al mismo tiempo, si juegas con las imágenes y tal, también te puede permitir reflexionar. O sea que a estos niveles creo que sí, que permite, que tiene una ventaja con respecto a la literatura exclusivamente, que es el transmitir las sensaciones, transmitir la atmósfera, hacerte viajar instantáneamente, y luego también tiene una ventaja respecto al audiovisual, que es que al mismo tiempo lo puedes leer con reflexivamente. Es una cosa que te permite, mientras estás mirando las imágenes, y puedes pararte, puedes detenerte en una de esas imágenes, puedes volver hacia atrás y puedes leerlo, puedes hacer que la mente también actúe sobre reflexiones sobre lo que estás mirando.
El cómic está lleno de detalles que el lector creo que tiene que ir descubriendo y que denota una complicidad fantástica entre vosotros dos, ¿no? Por ejemplo, cuando le preguntan la profesión en el campo, no quiero desvelar spoilers porque para que sí que lo disfrute el lector, cuando le preguntan la profesión en el campo, tiene una relevancia brutal un poquito, unas páginas más hacia adelante, los detalles del jazz, cómo escuchaba la radio clandestina. Lo del jazz me ha llamado muchísimo la atención. ¿Cómo sabéis ese detalle que se improvisaban allí, conciertos? Me imagino que vendrá reflejado en el libro, ¿no?
Sí. Esto es uno de los detalles que nos llamó la atención y que, claro, narrativamente son muy agradecidos, ¿no? Y que además te explican mucho. Claro, dicen que te explican. Claro, en esa viñeta te están explicando cómo la vida se resiste y se organiza la vida para disfrutar a pesar de estar en la barbarie, ¿no? Es una viñeta en la cual hay mucho contenido detrás.
Uh-huh. Oye, y cómo, fíjate, me voy llegando sobre todo al tema de la liberación del campo, que tiene que ver mucho, cuando llegas a estas viñetas tiene que ver mucho con la portada. ¿Cuándo decidís que la portada tiene que ser esa? Con tanto Ernesto como tú decidís, hostias, la portada yo creo que tiene que ser de esta manera.
No hubo una elección así concreta. Yo envié unos bocetos porque el editor Pablo sugirió que podía salir algún boceto o algo, o trabajos previos o estudios previos y que acompañaran a la edición. Y parece ser que está a gusto. Es una acuarela, es un boceto en acuarela. Oh. Y ahí se quedó en la portada.
Sí, es elección de sí,
no. Sí, no hay mucha más explicación, ¿eh? Aquí, Alberto, esto
lo que hizo es una imagen potente. Dijo, voy a hacer una imagen potente. ¿Y qué imagen más potente que comunica? Pues el joven Semprún con el bazooka. Y lo hizo muy bien, claro. Dice, no hubo más. Sí que hubo, claro. Él hizo esa lección y le hizo muy bien.
Oye, bueno, vosotros sabéis que lo que nos engancha a los lectores es un poco la portada. Dices, ostras, recibes una gran portada y dices, ostras, esto promete.
Exacto.
Esto promete. Oye, otra cosa que también, sobre todo, es el después del paso por Buchenwald, ¿no? Nos abarcáis también la parte de su lucha contra el régimen franquista, ¿no? Su ingreso en el Partido Comunista. Y hay un personaje que no lo sabíamos, bueno, su alias, Federico Sánchez, que después, al cabo de los años, dará muchísimo, muchísimo juego, ¿no?
Sí. Federico Sánchez fue una especie de mito también, ¿no? En esos años, en el sentido de la aventura que hacíamos, del riesgo, ¿no? De la vida clandestina. Una persona. Sería siempre el personaje, quizás sería Federico Sánchez, aunque los dos son parte de lo mismo, ¿no? Que en esos años, que son quizás de los más... Esos años que dices, no son los más duros, porque sigue siendo duros, pero los más duros han sido la posguerra. En esos años consigue organizar y generar una organización dentro de España, clandestina, en condiciones muy 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 duras, pero consigue que los hijos del régimen, que son los que estaban estudiando en la universidad, una parte importante de ellos, la parte significativa, se manifieste en contra y se organice en contra, ¿no? Y todo ello indica, pues, bueno, una por parte suya una como un poder de seducción importante, es un poder de comunicar sus ideas, de transmitir sus ideas y de hacerlo convincentemente. Pero por otra parte, yo creo que en el libro nos interesaba mucho un gran trabajo que hizo ahí Ernesto, el retransmitir lo que era aquella época, ¿no? Cuando él llega a España, que viene de Francia, ¿qué es lo que se encuentra? Y qué es lo que podemos encontrar nosotros muchos años después cuando miramos las viñetas y qué era aquella España.
Uh-huh. Hay una página que... A raíz de lo que estás comentando, hay una en la página 59, es el poema de Jorge Semprún. Sí, está bien, está estupendamente puesto, narrado, pero ahí me imagino que Ernesto, para trabajar ese es que lo describes también, ese peto de poner el imperialismo yanqui en ese gigante, poniendo las manos sobre Franco, es como protector, ¿no? Es impresionante, ¿no? Te llama la atención el poema, pero el dibujo es brutal.
Bueno, sí, aquí claro, entramos en una parcela que sí que domina un poco, que es la caricatura, bueno, y en cierta manera el humor gráfico, aunque aquí tiene poco humor, ¿no? Porque además de una metáfora del imperialismo, también salen dos personajes, bueno, dos pobres, parecen campesinos o gente del pueblo, que en realidad era como vivíamos casi, ¿no? en muchas partes de España. Se suponía que España estaba floreciendo, pero en la cara de esas personas no hay ningún florecimiento, ¿no? Todo lo contrario, hay un marchitar, ¿no? de personal. Y sí, esa página, la verdad es que estoy contento, queda muy bien, sí. Bueno, de hecho, en el libro hay varias metáforas gráficas también y visuales que también costaron hacer, pero que, bueno, que le dan cierta... que lo diferencian un poco, ¿no?, a este cómic también.
Uh-huh. Otro punto importante, sobre todo en esta historia, es la creación del sindicato de estudiantes, el SEU. Lo relatáis a la perfección, ¿no? La elección de delegados, que no había ninguno del partidario del régimen, la irrupción de aquellos falangistas ajenos a la universidad, los incidentes ocurridos que desembocan en ese encuentro muy bien trazado en las calles, sobre todo de las dos facciones, ¿no?
La fuerza gráfica de Ernesto, yo creo que aporta la visión necesaria, ¿no? Es, como decía antes, es un momento especial en el cual por primera vez se produce dentro de la Universidad de España una respuesta que es un enfrentamiento con el sindicato del régimen de la universidad, el sindicato de estudiantes universitarios, después se creó el sindicato democrático de estudiantes universitarios como respuesta posteriormente. Había que reflejar enfrentamiento puro y duro. Sí. Para manifestar lo que había en esos momentos. Y ahí, pues yo creo que bueno, que Ernesto se lo curró. Supongo que hablábamos, ¿no? Había su dificultad, pero consiguió retransmitir esa situación de pelea, no al oeste, sino a lo salvaje.
Sí, sí, eso son páginas muy difíciles porque... sí, pues tiene su épica, pero tampoco te puedes pasar y la frontera entre parecer que una pelea entre los Vengadores y, sí, sí, sí. Y Patrulla X o un enzarzamiento entre fachas y estudiantes, ¿no?, de izquierda. No lo sé, la frontera era muy corta, ¿no? Entonces, a ver cómo se dibuja para que parezca un hecho histórico y no parezca, pues eso, algo salido de madre, ¿no? Y aunque no lo parezca, pues te tienes que contener, tienes que buscar unas perspectivas que no aburran, pero que tampoco sean excesivamente forzadas, porque no es el género, ¿no? Todo tiene su miga en este cómic. No lo parece, pero tiene su miga, sí.
Yo fíjate que hay una tarea complicadísima ahí, que es dibujar también a los personajes que influyen en toda esta historia, que están ahí, como puede ser la pasionaria, Santiago Carrillo, Felipe González. Yo creo que ahí también hay un trabajo de ponerle rostro en esa época, ¿no?
Sí. Bueno, no sé, te respondo yo, responde Pepe, no sé.
Estás tú, venga.
Tú eres el que te has currado.
vale. Claro, es difícil, pero me ha costado más, por ejemplo, dibujar una plaza de toros de aquella, de aquel entonces, o un campo de fútbol, o un restaurante, o un café de aquel entonces, que a los personajes. Quizá por mi etapa de caricaturista me ha costado menos, ¿no? Y porque hay bastantes referencias fotográficas dentro de lo que cabe, excepto de Semprún, claro. Sí. De Semprún en aquella época hay pocas, pero de todos los personajes que aparecen hay bastantes referencias.
Uh-huh. Hay viñetas que te llegan... A ver, el cómic es muy serio, pero hay viñetas que te dan ese sarcasmo, ¿no? Esa cosita, ¿no? Y como... Yo soy intento ser buen futbolero. Creo que vosotros también lo sois por los detalles que me dais en el cómic, ¿no? La viñeta que me ha matado es cuando intenta entrar ahí en las tertulias de los cafés, aquellas de los años 50, 60, en el que el fútbol es algo bueno, prioritario, ¿no? Y sobre todo cuando están hablando con el contertulio aquel que dice, ¿quién ha ganado? ¿Quién ganó ayer domingo? Una tertulia de los lunes. Dice, pues el Madrid, señor mío, ¿no? Es le da un toque de sarcasmo, ¿no?, al cómic en ese aspecto.
Bueno, es que hay varias anécdotas de esas que son, que también desengrasan, por decir de alguna forma, ¿no? Que son significativas, porque te explican lo que es la España de entonces, pero por otra parte tiene un toque así como relajado, humorístico, ¿no? Tiene un toque, es decir, como está a punto de descubrirse su que vive clandestinamente, porque no tiene idea de quién es Di Stéfano. No tener ni idea de quién es Di Stéfano en aquellos años es estar fuera de la sociedad, ¿no? Eso por un lado, cuando van al fútbol van a los toros, ¿no? Y eso también, esa situación de ir a los toros, que ahora casi ya no se realiza, pues entonces también era una costumbre social bastante de una parte de la sociedad, y también ahí se le producen una serie de circunstancias curiosas.
Hay un momento de, volviendo un poquito a lo serio, ¿no? De que hay un momento, y que lo reflejáis muy bien en el cómic, para que Semprún vuelva a escribir sobre su estancia en Buchenwald, ¿no? Y es cuando se encuentra en la casa de Manolo Azaustre, y que él estuvo en Mauthausen, ¿no? Y ahí ese momento lo reflejáis muy bien, ¿eh?
Bueno, hay unas cosas que disfruta un guionista, es cuando el dibujante pues hace que la idea que tú tienes, que piensas que puede ser peregrina, la convierte en realidad, ¿no? Yo me acuerdo de eso, de hablar con la administración, oye, tengo esta idea, pum, y luego te la plasmaba. Había dos momentos, ¿no? El momento en que él intenta escribir cuando sale del campo de concentración, y que dices, aún es más joven, ¿no? Han de pasar unos años hasta que pueda empezar a escribir, y no hay forma, no consigue que las palabras articulen lo que ha vivido. Y eso lo refleja también en una viñeta muy bien a Ernesto. Y luego ese momento, ¿no? Ese momento de decir, está ahí, tiene que verse, se ve obligado a guardar, digamos, clandestinidad, cerrado, no salir de casa, porque ha habido detenciones y hay posible que pudieran detenerlo, y entonces tiene que estar ahí guardando, digamos, una clausura. Y entonces ahí rompe esa situación de bloqueo que había tenido anteriormente, y fluye el, y ahí pues esa página, pues, creo que quedó muy bien, francamente. Son de esas que dices, lo que hablábamos antes, el cómic puede comunicar muchísimo, ¿no?
Sí,
la capacidad de imaginar, de comunicar las imágenes y articular esa conexión es potentísimo.
Sí, Ernesto, es que el golpeo, la página esa que bien comenta Pepe, es brutal. El golpeo de letras, van saliendo las letras ahí a partir de él. Bueno, es una pasada, ¿no? Te da lo que te da mucho de lo que resultaba tan difícil escribir sobre esas vivencias en Buchenwald, ¿no?
Sí, sí, sí. Y además, sí, bueno, aquí hay un juego de blancos y negros, y a él está escribiendo, ¿no? Y sale el tap, tap, tap de sus manos mientras está escribiendo. A él no se le ve la cara, pero sin embargo percibes que el tío está dedicado en cuerpo y alma, o sea, que se ha quitado todo complejo de encima y ha empezado a trabajar sin cejar, ¿no? En el libro. Sí, la verdad es que esta página sí transmite todo lo que quiere decir, que ya es mucho, ¿no? A veces cuando haces una página intentas explicar una cosa, pero a veces se complica o no lo consigues del todo, ¿no? Aunque lo que le llegue a la gente luego cuando lea sea algo diferente a lo que tú querías transmitir. En este caso la página sí ha quedado muy bien. Sí, yo personalmente también estoy contento, sí.
Uh-huh. Oye, lo que es la imagen que os ha dado, o las sensaciones que os ha dado a partir de realizar, bueno, de primero de leer el libro de Felipe Nieto, después ya y ahora de meteros en profundidad en hacer este cómic, la impresión que os ha dado de Jorge Semprún, bueno, yo a mí me es el no saber exactamente si tenía patria, si era español, si criado en Francia era francés, un liberado de Buchenwald. ¿Qué opinión nos ha dado? Es que es tan, no sé cómo decirle la palabra, tan rocambolesco, ¿no? No sé qué opinión nos da a vosotros.
Bueno, una de las personas con las que hablé, y antes de también documentar, complementar la documentación, fue Ángel de la Calle, que este es un sempruniano, o sea, de Semprún.
¡Qué bueno!
Y entonces, claro, él me comentó algo que luego me lo han confirmado otras personas, ¿no? Que sobre todo, pues, él estuvo, Semprún estuvo en la Semana Negra en Gijón, y, o sea, él lo conocía personalmente y había, y me, bueno, me contó anécdotas, muchas cosas cuales no pudimos incluir. Y entonces le preguntó, bueno, tú has sido escritor, tú has estado en el campo de concentración, tú has estado en la clandestinidad, tú has sido ministro, ¿qué es lo que consideras que eres? Y él respondió, yo me considero un superviviente de Buchenwald. Y creo que cuando acabas el libro y tal, mientras estás haciendo, vas pasando, pero cuando acabas el libro, aparte de decir eso, que pienso que es que era una de esas personas seductoras, no, eso que lo llama, pienso que la habéis vivido, la experiencia de Buchenwald la tuvo que marcar claramente. Y eso está ahí siempre presente, ¿no?, de alguna forma. Y entonces, la había vivido Buchenwald también le ha dado una visión. Claro, él vive Buchenwald por haber luchado como exiliado español. Es decir, es español, nunca renunció a ser español. Pero por otra parte, vivió una parte de su vida fuera de España y se realizó una parte de su vida fuera de España y fue más reconocido fuera de España que aquí. Entonces, en cierto modo, se entiende que al final de su vida también fuera un señor que defendió mucho el concepto de Europa. En el sentido de que yo creo que no porque estés en otro sitio dejas de ser de donde te has crecido, y no dejas de perder lo que has sido anteriormente, sino que incorporas a lo que has sido anteriormente otras vivencias. Entonces él, desde ese punto de vista, yo creo que fue siempre y se consideró siempre como español. Pero por otra parte, también debía ser parte de la sociedad holandesa, y en cierto modo también sus experiencias con los alemanes también hay una parte que de la experiencia con la sociedad alemana también le marcó, ¿no? Creo que debería ser considerarse lógicamente un superviviente de Buchenwald, porque eso debió marcarle y debió estar ahí toda su vida, y por otra parte tenía una visión, digamos, no nacionalista, sino más bien cosmopolita.
Ernesto, ¿qué opinión tienes tú de esta por llamarlo, de este rocambolesco, ¿no? De no saber
del personaje, ¿no?
Sí.
Bueno, sí, al margen de todo lo que, de la cobertura política y todo esto ideológica que tuviera, a mí me llama la atención porque creo que es un personaje que desde bien joven no soporta la injusticia, ¿no? Ocurra aquí, ocurra en París, ¿no? Y creo que no tiene este carácter que hay ahora, ¿no?, en la juventud, de que, bueno, sí, que contempla las injusticias, las reconocen, pero no participan, ¿no? Y él no se podía estar de manos cruzadas, ¿no?, ni hablar desde la barra de un bar o quejarse, sino que tenía que participar, ¿no? Y de hecho ahí lo tienes, de joven entra la resistencia, en fin, se hace clandestino, ¿no? Su vida es un no parar. Cuando te proponen hacer un cómic de Semprún, de un político, dices, ostras, a ver, ¿no? Pero claro, cuando empiezas a leer el libro y a ver, y bueno, y el guión, ¿no?, pues dices, hombre, esto es un no parar, ¿no? Es un vértigo total, su vida, ¿no? Y por otra parte, también una cosa que ha dicho Pepa al principio, que yo también estoy totalmente de acuerdo, que es una persona consecuente, ¿no? Aparte de su ideología, que es la suya propia y que no la va a cambiar, eso no determina que esté de acuerdo con según que gobierno tenga un partido o cómo se lleven las cosas a cabo. Si él no está de acuerdo, no toma partido, ¿no? Al margen de su ideología y de su manera de pensar. Y en esto ha sido también consecuente, por lo que se ve en el cómic y en el libro, toda su vida, ¿no? Y eso también creo que es un valor a tener en cuenta, ¿sí?
Oye, qué detallazo tuvieron los del intermedio. Pepe, ¿tú la has llegado a ver, Pepe, tú? Está en el Facebook
el video de
de cuando le van a Felipe el cómic de... vuestro cómic, vaya.
Sí.
Qué detalle más feo, me cachis en la mal.
Sí.
Qué detalle más feo, cógelo, ojéalo. Ha sido...
Claro. Sí, pero se puso a la defensiva, en vez de tomárselo con relajado y decir, ah, vale, pues venga, tal, no, se puso a la defensiva, ¿no? Y es lo peor que puedes hacer, pero bueno.
Claro.
Porque te están grabando las cámaras. Sí. A nivel de propaganda, publicidad, no se hizo publicidad, pero yo creo que podría haber reaccionado de otra forma, sí.
Es que su... Bueno, dime, Ernesto.
Ah, no, claro, bueno, es que también hay unos condicionantes ahí. Te acercas con la alcachofa del intermedio y, sí, y es como si un perro te acercas con un palo, ¿no? Que Felipe ya un poco salió huyendo, ¿no? Porque ya se veía venir, hombre, tonto no es, y ya se veía venir de qué iba a ir todo, ¿no? Y pero bueno, se salió por eso, porque es una persona espabilada y se salió bastante bien del envite, pero en realidad hay que ser sinceros, el objeto no era que firmara el libro de nada, el objeto es que iban a por él en ese momento y él se salió bastante rápidamente del envite, se salió bien, ¿no? Pero vamos, que ahí creo que el libro es un protagonista secundario, sí, sí. En esa imagen.
Es excusa.
Sí. Agradecérselo, sí, a Santi Pérez, que creo que fue él quien te lo pasó, ¿no?
Sí, me lo envió, sí. Me dijo, ostras, Ernesto, he visto esto y tal, y además hoy, en el vídeo que me envía oigo la voz de Santi diciendo, hostia, ¿sí es el libro de Ernesto? y digo, es que no suelo ver el intermedio hasta ahora porque estamos teniendo lo que sea, ¿no? Uh-huh. Y digo, pues te lo agradezco. Y bueno, vi el vídeo largo, me lo editó y todo. Muchas gracias, Santi. Me lo editó y me lo envió y le echó un vistazo. Y bueno, sí, en realidad el libro es un personaje secundario en ese reportaje, sí, sí.
Yo creo que, ya para finalizar, creo que por sobre todo por los trabajos de Pepe Nieto y por la trayectoria de Ernesto, ya a través de sindicalista, que también tiene sus trabajos ahí de sindicalista, y por su trabajo de crítico en el jueves y tal, yo creo que se ha juntado para realizar esta historia para transmitir todos los valores, que ya creo que no hay políticos de esta envergadura para traspasar todos estos valores que nos transmite Jorge Semprún, ¿no?
Sí,
a ver,
tú.
No, Pepe, sí. No, lo que iba a decir es que no sé si te referías a Felipe Nieto o a Pepe. Porque...
No, a los dos.
A los dos, sí. Bueno, no, pues que hable Pepe, sí. Que...
No, claro que, a ver, uno de los objetivos de hacer este libro no solamente es la geografía de un personaje, sino hablar de una forma de estar en la vida. Y de recordar y de, sobre todo, pues que unas generaciones que no han conocido directamente o no han tenido cerca o no les ha llegado con cierta proximidad que fue la barbarie en la Segunda Guerra Mundial o que fue la barbarie del franquismo, pues tengan lo conozcan, ¿no? Y además no solamente que lo conozcan, sino sobre todo pues que vean que todo eso no ha desaparecido por sí sola, sino que todo eso, esas dos barbaries desaparecieron porque hubo personas como él y como muchísimas otras que no han escrito o que no han tenido la fama, pero con muchísimas, muchísimas, muchísimas otras personas fueron las que hicieron que esas barbaries desaparecieran. Entonces es también un homenaje, un pequeño homenaje a toda esa gente y un recordatorio a las generaciones actuales que las cosas para que funcionen, para que estemos bien, pues hace falta... arriesgarse.
No, si es que te lo decía a ti también, Ernesto, porque tú tienes tus vivencias sindicalistas y tal, y seguro que con esta historia habrás cogido muchísimas cosas, ¿no?
Sí, bueno, más vivencia sindicalista tiene Pepe, por supuesto. por muchas razones, pero sí, claro, sí, evidentemente, y políticos así, no sé si hay o no, pero si hay también los tienen escondidos en algún sitio, porque ahora mismo referentes así no hay, ¿no? Y no solamente irían bien en la política, sino en muchas, en muchos otros ámbitos, ¿no? Irían bien gente así, porque, bueno, porque la justicia es una cosa que ya no solo no abunda, sino que hay carestía, ¿no? Y la justicia social creo que es necesaria, ¿no? Y necesaria en todos los ámbitos. Así nos va, ¿eh?
Así
en
nos
el
va.
Mundo empresarial y en otros tipos, claro, porque sí, sí.
Oye, ¿vais a estar en el Salón del Cómic aquí en Barcelona? ¿Vais a venir a firmar o no lo sabéis todavía?
Sí, sí, sí. Bueno, no sé si Pepe tiene alguna noticia. Creo que estaremos viernes. Sí, sí.
Lo que no sé exactamente son las horas, pero el Salón del Cómic, además, como a los lectores les interesa sobre todo el que el dibujante acompañe, dé un valor añadido a su libro,
sí.
Ahí Ernesto es el que va a estar como atado a la galera, a la remo allí, remando, va a estar ahí dibujando.
Para que veas para lo que sirve un dibujante.
Ernesto, un saludo de parte de Serafín, como no, que siempre es tu fiel seguidor ahí, que me ha dicho, dice, dale un saludo a Ernesto de mi parte. Digo, no te preocupes que se lo daré. Y bueno, ya he sentado varias veces y un placer inmenso, sobre todo haber tenido a Pepe Gálvez aquí en los micrófonos de Radio Gabá contándonos esta historia, que espero que no sea la última. Por cierto, ¿tienes alguna cosita ahí en el cajón o no?
Pues hay dos historias y una de ellas estará en esto pilotándola, o sea que
¡ostras! Bueno.
Espero que el año que viene podamos ya dar alguna cosita.
Perfecto, pues déjala ahí que repose y que la estudiéis y sobre todo que la podamos contar aquí en el Quinto Fantástico de Radio Gabá. Permitidme ya despedirme a los dos. Daros las gracias, pues sobre todo por resucitar, tanto los escritores como dibujantes, las vivencias de todas estas personas que no queden en el olvido, que sus valores queden reflejados en toda nuestra sociedad de hoy en día. Así que simplemente os puedo decir que muchísimas gracias a los dos.
Gracias a vosotros,
Senado, y gracias a vosotros.
Un abrazo, gracias. ¡Ay! Y me despido con una cancioncita de show, de jazz, perdón. Para que no todo sea tristeza y demás, ¿vale?
Muy bien.
Venga, muchísimas gracias.
A vosotros.
Adiós, adiós.
Bueno, y nos vamos y el martes te estaremos aquí con las reinas del soul y tendremos también alguna cosita de manga y anime. Así que os espero el martes que viene para poder hablar de ellos. Ni más ni menos que si queréis leer un cómic por la radio, aquí, en Radio Gabá. ¡Gracias!
El próximo programa, amiguitos, y no olviden supervitaminarse y mineralizarse.